La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El campo en tu casa llega a golpear tu puerta a través del éter de Radio Cultura. Se acerca a transmitirte la realidad sin mentiras ni tapujos, con la conducción de Pedro Salas y Alejandra Piaggi. El campo en tu casa llegó para quedarse en Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular el campo en tu casa. Sí, porque el campo golpea tu puerta, golpea la puerta de tu casa, golpea la puerta de los argentinos y argentinas. Por eso los federalizamos, por eso que estamos a nivel federal a través de www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Si no, con ese toque mágico podés ingresar a través de Google Play y tener la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Y luego tenés el dial, nuestro dial, y nos encendés en la 97.9, FM 97.9. En estos momentos está siendo 16 grados, para decirles que estamos aquí en vivo, siendo las 15 horas, 12 minutos, 42 segundos, en vivo en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura. Ya sabes cómo conectarte, ya sabes también la temperatura, ya sabes que lo que nos depara mañana, día del estudiante, día de la primavera, una mínima entre 9 y 11 grados y una máxima de 18 grados, mayormente nublado, no esperemos más. Luego del día de la primavera va a estar parcialmente nublado con temperaturas entre 11 grados y llegando a los 24 grados. Y ya está él, hoy sí vino a los estudios de Radio Cultura, aterrizado desde Córdoba, se hace presente, está aquí en el piso, Guido 1556, vidriado la calle, lo tenés a él. Él es abogado, productor ganadero y fue presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos en el piso con él, con Pedro Salas. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, ya con esa presentación voy a pensar que es otro.
No, sos vos. Y ahora llega el momento de quien seguramente está en la ruta. No sé, tu ruta es nuestra ruta ya. Todos los martes lo tenemos a él. Él es productor ganadero, abocado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos en comunicación con Sebastián Trocero. Hola Sebi, ¿cómo estás?
Hola Ale, aterrizando del metaverso recién. Sí, en una ruta.
Qué bien que estuviste, ligaste el programa anterior con este, felicitaciones. Hablando ahora no de metaverso, sino, sí, de metaverso, pero apuntado a la realidad aumentada correspondiente a lo que está pasando con los incendios. ¿Cómo está la situación allí en Córdoba, Sebastián, que vos estás en todas las rutas?
Un poco más controlada, pero el riesgo está persistente.
Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la primera salida al aire. Ya lo tenemos a Pedro Salas, ya lo tenemos a Sebastián Trocero y ahora viene él. Un verdadero lujo. La mesa de hoy realmente es formidable. He tomado la decisión que desde el Vamos realice todas las presentaciones e ingresen nuestras llamadas telefónicas. Él es abogado, es profesor y vicerrector de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Es director del CONICET, director del grupo CGL, dedicado a la biotecnología para la ganadería de carne y leche. Es director de la Sociedad Rural por Chaco y Formosa. Estamos con Manuel García Solá. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, acá en Chaco. Lamentablemente esperando el agua, como en todo el país.
Sí, te iba a preguntar, Manuel, justamente la situación en el caso de ustedes, ¿cómo está en Chaco vinculado con los incendios?
Los incendios... Está en riesgo grave el Chaco, pero todavía no se han generalizado. Yo hoy hice un viaje hasta la estación experimental de INTA del Colorado, recorrí el noreste del Chaco y la verdad, gracias a Dios, no encontré ningún incendio. Sí, la semana pasada, camino a Cespeña, ya empecé a encontrar incendios a la vera de la ruta y, y, pero muy grave, y lo que esperábamos que sería una mitigación del problema, las lluvias de ayer pasaron sin pena ni gloria. En los lugares en donde más regaron fueron 30 milímetros, a nosotros acá cerca de Resistencia 5 milímetros, ya nada.
Bien, Manuel, vamos a empezar con un tema y después ya damos el ingreso que nos está aguardando otro de nuestros invitados del día de la fecha. ¿Cuál fue tu punto de vista desde que se inicia el tema del dólar soja y después a partir de las nuevas de las determinaciones en donde las empresas exportadoras no van a poder comprar dólares? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto de todo esto?
Bueno, creo que había una, obviamente había una tensión muy fuerte porque no era necesario descomprimir la situación generada por el desdoblamiento del mercado cambiario. Me parece que fue una acertada medida la del nuevo ministro de Economía, y me parece que también es acertada la medida de que las exportadoras cerealeras tengan la restricción que se ha conocido ayer a la tarde. Me hubiera parecido un grave error el comunicado original del Banco Central. Afortunadamente fue rápidamente rectificado, porque creo que esto le sirve al sector, le sirve al país, esta solución coyuntural, que esperemos que empiece a transformarse en una pesadilla. Me refiero a la escasez de divisas en el Banco Central, ¿no es cierto?
Manuel, y para los que hablan y comentan y dicen que es una opción de que no va a terminar en el día 30 de septiembre, sino que va a tener una continuidad, el dólar soja.
No es descartable, me parece que sería razonable seguir descomprimiendo los hilos bolsa y que eso se transforme en una buena liquidación por parte de los productores y en un engrosamiento de las reservas del Banco Central, lo cual va a aliviar indudablemente el desenvolvimiento de toda la economía argentina, que estábamos empezando a padecer la falta de insumos importados que todas las industrias que estamos vinculadas de una u otra manera a la provisión de insumos importados estábamos sufriendo, ¿no?
Manuel, ¿y no corremos el riesgo de la sojización? Porque yo, si fuera maíz, querría tener un dólar maíz, un dólar leche, cada uno querría tener un dólar diferencial también. ¿No es por un lado injusto para vos y se comete un riesgo de sojización?
Sí, es un riesgo, indudablemente es un riesgo. El problema es que era necesario descomprimir una situación mucho más grave. Nunca en el sector público uno toma medidas cómodo. Siempre hay que optar por el mal menor. Me parece que en este caso era necesario inexorablemente, frente a la presión del sistema multimediático que generaba un clima de zozobra en la Argentina y a la realidad de un esquema de reservas que se vino agotando como consecuencia de los últimos 4 años, diría yo, o 6 años de política nacional que fueron generando esta situación de estrechez en la que vivían las reservas del Banco Central. Bien. Parece, estoy de acuerdo con tu reflexión respecto del riesgo de que aparezcan tantos dólares como cultivos tengan stocks disponibles a la espera de que liquidarlos con una mejor paridad cambiaria, pero lo ideal es enemigo de lo posible. Aquí lo posible era esto, ¿no?
Bien, Pedro, rápidamente tu punto de vista, porque ya tenemos a otro de nuestros entrevistados que va a sumarse a esta mesa que es fantástica. A ver, Pedro, que asentías en muchas cuestiones que decía Manuel.
Manuel, un gusto, en principio.
¿Cómo te va, Pedro, tanto tiempo?
Ya nos juntaremos. Ahí lo que está, la vez pasada estuvimos hablando, esto es como una continuidad serial de los programas, digamos, con este tema, y la prioridad hoy es la necesidad imperiosa de acumular reservas, digamos, porque primero está toda la necesidad del parque industrial, digamos, del parque tecnológico científico, que es superavitario, pero necesita de los insumos importados para poder seguir funcionando. Entonces, como decís vos, se pone prioridad sobre lo necesario por sobre lo que se pretende, a lo mejor, en cuanto a política económica. Ahora, si esto está dando resultado, y bueno, en buena medida, porque hemos visto que el Banco Central acumuló reservas, se mejoró el tema para las pymes, sobre todo industriales, y obviamente incluso hasta se aumentó en un punto y medio en el mes pasado la producción de pymes industriales, lo cual nos indica que estamos en un camino que medianamente va equilibrando, que es lo que estamos necesitando de manera urgente, como así también tener una política antiinflacionaria más activa, ¿no?
¿Qué decías, Manuel?
Sí, un caso concreto, nuestra industria. Nosotros fabricamos una vacuna preventiva de la tristeza bovina acá en el Chaco. Sí. Nosotros estábamos al borde con las existencias de vacuna, porque desde hace 3 meses no podíamos importar glicerol. La industria proveedora o el sistema de representantes de los productores internacionales de este, que es un alcohol que sirve para criopreservar microorganismos, no tenía posibilidad de importar se estaba empezando a plantear un círculo vicioso patético, ¿no?
Bien.
Lo hemos logrado descomprimir.
Bien, ahora vamos a ir con Sebastián y ya nuestro invitado que nos está escuchando, que nos aguarde un minutito nada más. Sebastián, desde el punto de vista de la lechería, la continuidad de esta medida, que es muy probable y muy posible, ¿qué es lo que podría ocurrir, Sebas?
Bien, para no ponernos en un diagnóstico muy agorero, malo, me quedo con la promesa del secretario Solmi de que la medida se termina a fin de mes y que no se extendería hacia otros sectores. Una mesa hemos conformado junto con la rural y algunas mesas de producciones específicas de leche y cerdos, una pequeña mesa de conversaciones para discutir y llevar estos problemas que venimos discutiendo hace varias semanas al ministerio y tratar de obtener una respuesta. Al día de hoy, como respuesta a una reunión de ayer, no se extendería de fin de mes y no se tendería a otras producciones.
Bien.
Quedémoslo con esa promesa, que ha sido algo puntual, que salimos del pozo y veamos otro tipo de solución.
Bien.
Vamos para adelante.
¿Quién lo prometió, Sebastián?
Solmi.
Bien. Vamos ahora a entrar en comunicación con él, que está con nosotros también. Manuel, te podés quedar vos, ¿no? Un poquitito.
Sí, un ratito más, sí, cómo no.
Un ratito nada más, Manuel. Ya te bauticé como Miguel, Manuel. Ahora ingresa él. Él es productor ganadero de cría. Es delegado de RENATRE, Registro Nacional de Trabajadores de Rurales y Empleadores de Córdoba Norte. Ex director titular de Federación Agraria Argentina. Estamos con Carlos Baravalle. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Placer que te sumes a esta mesa aquí en el piso con Pedro Salas, en comunicación telefónica con Sebastián Trocero y también con el señor Manuel García Solá. Vos, Carlos, tu punto de vista en base a todo lo que estabas escuchando.
Bueno, mi punto de vista es que comprendo la situación de urgencia que tiene el país en cuanto a salvar la situación económica. Ahora, la medida no la comparto ni tampoco la comprendo, porque tiene un alto impacto en todo lo que es los productos como lechería, ganadería, los costos, incluso en tema de alquileres, en espeles de soja, todos los costos para esa producción le genera un impacto alto. Y además, en cuanto a la metodología, una vez más, creo que los mayores beneficiarios son los grupos más concentrados, y una vez más los postergados terminan siendo el estrato menor de productores. Nosotros veníamos con una promesa que el presidente de la Nación la realizó de cumplir con la segmentación. Ese tema no quedó vigente por una cuestión que sabemos cómo impactó todo el tema de la pandemia a nuestro país, sí. Y creemos que era necesario poner todos los recursos en cuestiones de salud, pero la verdad que había una promesa que está incumplida y que creemos que el camino no es este, que es todo lo contrario, que el camino es la segmentación, ¿no? Nosotros decimos que con la segmentación el precio de la soja queda estable, esto no repercute en las unidades ganaderas, ni lechería, ni de porcina, ni avícolas, y a su vez le genera un recurso para los pequeños productores de baja escala que le permiten sortear todo esto que venimos diciendo nosotros, que cada vez quedamos menos, ¿no?
Bien, ahora Carlos, si esta medida fuera hasta el 30 de septiembre, dentro de todo no ahorca tanto, el problema sería el hecho de la durabilidad y la extensión en el tiempo.
Sin duda que creo que lo mejor que puede pasar es que esta medida quede hasta fin de mes, y ponerse a trabajar en cuestiones que tengan que ver con diagramar una política agropecuaria a largo plazo. Creo que estas medidas de urgencia, por lo menos a la escala de productores más chicos, siempre los termina dejando afuera. Fíjate que es todo lo contrario a lo que nosotros pedimos en cuestiones de segmentación, ¿no? Nosotros decimos que la segmentación que fue implementada en el 2015, que beneficiaron a 57.000 pequeños productores, le permitió un recupero de las retenciones, no al 100%, pero por los estratos más chicos, la reducción fue importante y fue beneficioso y fue exitoso porque le llegó ese recurso a cada uno de los productores que se registraron.
Bien.
Y creo que es una medida que favorece a todos. Nosotros incluso hemos presentado proyectos de ley, sí, en cuanto a nivel de segmentación,
sí,
para que pensemos qué país queremos, porque lo que vemos nosotros es que con esta concentración galopante que viene década tras década, en cuestiones de 15, 20 años van a quedar nada más que unos pocos productores por localidad. Esto hablo de, hagámonos una idea de si hoy hay 100 productores por localidad, con esta velocidad de concentración yo estimo que van a quedar no más de 10 en cuestiones de 15 años, ¿no?
Bien.
Esto es la foto que uno ve. Lamentablemente hoy no esos temas no están en agenda, porque parece que en cuestiones de agricultura solamente se puede hablar de producir más, y yo creo que no es lo que tenemos que apuntar. Hoy creo que hay que pensar ya con la escala de productores que han quedado afuera y qué política podemos llevar adelante para salvar los productores que quedan, apostando siempre a todo lo que es ganadería, ¿no? Lechería. De todo lo que genera mucha mano de obra, ahí siempre voy a estar presente para apostar en eso. A mí,
Carlos,
me parece que no es la medida que deberíamos, bien, que se debería ver. Comprendo, si me decís esto ante una devaluación, sí, y prefiero esto, sin lugar a dudas. Pero lamentablemente no somos nosotros los beneficiarios de esto.
Carlos, te podés quedar un ratito más. Manuel, porque la mesa está sumamente interesante. ¿Qué opinás de la segmentación en tu caso?
No, me parece razonable, pero creo que este es un... vamos a llegar a la conclusión de que esta es una pelea de pobres. Cuando lo que se trata es de, mirando en el largo plazo, yo coincido con el preopinante que es necesario tener una repensar la política agropecuaria a largo plazo, pero no creo que solo la política agropecuaria. Yo creo que la Argentina tiene pendiente
largamente tiene pendiente la discusión sobre su modelo de acumulación y su modelo de desarrollo global. En tanto y en cuanto esa discusión no sea saldada y sean las mayorías nacionales y populares y la expresión de una alianza de los distintos sectores sociales que tienen sus destinos vinculados al desarrollo del mercado nacional, los que acuerden ese nuevo modelo de acumulación que evidentemente Argentina viene desacumulando, sí, desde terminada el proceso de ocupación de la Pampa Húmeda y de todo el país, y desde el ingreso de las grandes mayorías populares a la participación en la vida política y en la vida social de la Argentina. Yo creo que ese es el gran debate. De lo contrario, siempre va a ser un debate de la frazada corta, porque el modelo de acumulación argentino ya no alcanza para darle comer a los 50 millones de argentinos. No alcanza. En consecuencia, permanecer en este mecanismo de ajustes transitorios sobre pequeños segmentos mientras sigue vigente el modelo agroexportador nacional, esto es cada vez más pobreza, cada vez más injusticia, cada vez más concentración. Me parece que este es el debate.
Manuel, ¿qué le dirías al superministro Sergio Massa y al ministro de Agricultura y Ganadería actual?
¿Qué les diría?
Sí.
Bueno, hay medidas coyunturales que se están tomando, pero que no hay que cejar frente a los intereses que pugnan por profundizar el modelo agroexportador, que hay que profundizar las líneas matrices que están generando un proceso de reindustrialización de la Argentina, que ese es el camino que no hay que abandonar, ese es el camino virtuoso, y en el camino, como esta es una medida transitoria, ir haciendo los ajustes que permitan ir administrando la escasez. Pero si no se modifica el modelo de acumulación, vuelvo a decir, seguimos en el mismo espiral que deteriora las condiciones de vida de todos los sectores de la sociedad argentina.
Bien, Pedro, ¿qué le preguntarías a Manuel y a Carlos?
En principio, si tienen alguna opinión formada o información sobre la ley de agroindustrialización que se está por tratar en el Congreso, si la mayoría de la comisión lo permite, obviamente.
Carlos.
No estoy al tanto, la verdad.
Manuel.
No conozco los tiempos formales de las comisiones legislativas, pero creo que ese es un intento en el sentido virtuoso. Son de las cosas que el sector agroindustrial le puede aportar a un país que necesita afanosamente modificar su modelo de acumulación para ir hacia un modelo de acumulación nacional que deje los resultados del intercambio comercial internacional dentro de la frontera de la patria y no que que los exporte como viene sucediendo desde hace décadas.
Sebastián, ¿qué le preguntarías a Manuel y a Carlos?
Para los dos, pero me parece que fue Manuel el que habló del proceso de acumulación y que hoy no podemos alimentar a todos los argentinos. En ese proceso de sustitución donde somos cada vez más eficientes, porque no hay que negar que la agricultura nos da una capacidad de producción increíble, ¿sí? Hoy el mundo no se alimentaría sin la tecnología. Esa tecnología depende de un puñado de empresas internacionales, transnacionales, que son las que hacen lobby, a las que les alquilamos los campos, ¿sí? ¿Cómo salimos de ese modelo y corremos la barrera que es la agrícola que nos expulsa a los ganaderos o a las producciones alternativas? La invertimos, si es desde adentro, desde nosotros, o con políticas públicas específicas para promoverlo. O sea, si trabajamos sobre ellas, ¿cómo peleamos contra las multinacionales, no?
Bien, vamos, Manuel.
Y hacen el mismo análisis.
Manuel.
No entiendo claramente cuál es el interrogante, cuál es la pregunta.
El lobby, si coincidís en que el lobby, ¿cómo nos paramos ante este lobby de las multinacionales para hacer agricultura, que son tan eficientes, ¿sí?, que imponen un modelo. Yo te explico, en nuestra zona no hay muchas formas de hacer soja. No hay una forma tradicional, una intermedia, una moderna. Hay un solo modelo, es cada vez más caro y cada vez más ineficiente para el productor, y cada vez tenés más quintales de costo para producir soja. ¿Cómo peleamos contra ese lobby? Y si voy a identificar que ese lobby internacional es uno de los principales contra los que tenemos que pelear.
Manuel, ¿qué opinas?
Sí, sí, no, coincido. Carlos era el que preguntaba, ¿no?
No, ambos le preguntó, a Manuel y a Carlos.
Coincido con que es imprescindible tener lucidez sobre cuál es la relación de fuerza que hay que enfrentar. Y estoy totalmente de acuerdo con él en que, evidentemente, hoy en el mundo contemporáneo hay fuerzas internacionales que tienen tanto más poder que los estados nacionales, y que la falta de acuerdo dentro del Frente Nacional y Popular respecto de la estrategia para confrontar con esos sectores es lo que permite que ese modelo siga avanzando.
Bien, ahora sí, Carlos.
Bueno, yo creo que lo que se puede hacer es compartir una agenda de trabajo común con una visión de qué agricultura queremos a largo plazo. Si asentamos esas bases, y es posible de ahí de llegar a consensos entre varios actores que demuestren que digamos lo que son eficientes son en cuestiones de vender su producto, pero que en realidad uno escucha muchas veces que hay que producir más, pero cuando uno se fija estadísticamente cómo Argentina ha elevado su volumen en cuestiones productivas, pero como país no estamos mejor. Como productores en los últimos 30 años perdimos la mitad de la cantidad de explotaciones agropecuarias. Claramente que no estamos mejor produciendo más. Entonces lo que tenemos que ver es cómo podemos hacer para mantener, por lo menos, para parar este nivel de concentración, para diagramar una agricultura que comprendan a todos los actores sociales. Porque la otra vez decía, se fueron 667.000 personas del sector rural en los últimos 30 años. ¿Y dónde fueron a parar? Bueno, algunos en algunas localidades cercanas, en ciudades, en conglomerados urbanos. Bueno, hay que poner en agenda la agricultura que nosotros queremos, y espero que esto sea prontamente, porque si no, este nivel de concentración ya nos deja fuera. Yo soy una persona muy optimista en lo que hago, en los proyectos que uno lleva adelante, pero debe ser realista que acá veo un panorama oscuro, porque digamos no encontramos que se lleven adelante políticas públicas pensando en eso, ¿no? ¿Cómo podemos diagramar una agricultura con agricultores?
Bien.
Porque si no van a quedar un acopio por pueblo, y bueno, aquellos pequeños productores que dejan van a pasar a brindar servicios a estos grandes actores que cada vez son más concentrados, ¿no? Es cada vez más común escuchar que hablas de producciones de 50.000 hectáreas. Y a nosotros nos tratan igual un productor de 50 hectáreas que a uno de 50.000. Esto es injusto, y fíjate esto que se llevó adelante, que yo lo entiendo por la urgencia económica,
sí.
Pero fíjate que han favorecido a esos productores, han favorecido a los productores de 10.000 hectáreas para arriba. No te digo que eventualmente haya algún pequeño productor o mediano que, como yo, hayamos podido obtener el beneficio a lo mejor en un camión. Pero sí, Somos pocos de esos, la verdad que somos pocos. Una buena mayoría de la escala de productores en la cual yo represento, si se quiere, hoy en esta mesa,
sí,
indudablemente que perdió un 20%, un 25% en cuestiones de lo que ganaron los más grandes. Y además, sumado a esto, ya perdemos una cuestión de un 20% en un margen que se lo da ese nivel de concentración, porque el nivel que tienen ellos es distinto al nuestro, tanto sea de comercialización, de contratos, de contratación de servicios y de todo lo que uno ve en esta dinámica. Por eso uno, por más optimista que sea, la verdad que estoy muy preocupado porque no esperaba de este gobierno que favoreciera los niveles más concentrados. Vuelvo a decir, entiendo la dificultad, la acepto, pero no es una medida que me alegra para nada.
Bien, Carlos, ahora cerramos para darle la despedida a Manuel. Pedro, ¿qué te gustaría decirle para cerrar con Manuel?
Bueno, Manuel, yo creo que coincido con que tenemos que avanzar, y esto ya lo venimos reiterando, en una agroindustrialización seria que abarque a todos y que pueda justamente, siempre yo lo digo un poco en aspiración a que podamos llegar a ser el primer país desarrollado de América Latina, y justamente el sector agroindustrial, agroexportador y la producción en todas las escalas tienen que estar incluidas, y que podamos satisfacer el derecho a alimentación de todos los 50 millones de argentinos, más todo lo que podamos exportar elaborado, no de ya dejar las escalas de materia prima y poder pasar a ser un país agroindustrial.
Manuel, muchísimas gracias por estar presente, sé que te tenés que ir, así que un cariño inmenso, Manuel, gracias por todo, un lujazo.
Gracias y hasta pronto. Saludos a los otros contertulios, y me hubiera gustado seguir el debate, pero lamentablemente tengo reuniones programadas.
No, gracias por estar, Manuel, ha sido un lujo tenerte. Gracias, Manuel, cariño inmenso.
Hasta luego.
Él es abogado, es profesor y vicerrector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, es director del CONICET, director del grupo CGL, dedicado a la biotecnología para la ganadería de carne y leche, es director de la Sociedad Rural Pol Chaco y Formosa. Estuvimos con Manuel García Solá. Sebastián, ahora una pregunta para despedir a Carlos.
Bueno, Carlos, yo coincido plenamente con lo que vos me planteas, ¿cierto? Yo creo que la medida es económica, no está vinculada a los sectores productivos. Recordá que la medida la llevaron en bandeja los mismos agroexportadores. Y mi pregunta anterior era tratar de convenir, porque no podemos reemplazar hoy este modelo que en este momento, por ejemplo, nos está trayendo las divisas. Como en el modelo de concentración, vos decís que armemos unas mesas de diálogo. Si nosotros no tenemos un lobista parado en Buenos Aires, ni somos un modelo concentrado que le podemos llevar 5.000 millones de respuestas al gobierno en un mes, si no es desde el mismo gobierno, para que, digamos, de un gobierno como este, deberían tomarse las medidas y dónde están para dar soluciones a lo que nosotros planteamos, que es mantener soberanía territorial, arraigo en el interior y los productores con vida, que eso es lo que hacemos desde la gremial empresaria. ¿A dónde tocamos? Ayer Solmi nos planteó que no va a seguir la medida, pero también iba a ser solamente para agosto. Es una pregunta con la misma respuesta, pero es lo que quería recalcar. No es que tenemos que eliminar a un sector, sino que tenemos que, digamos, en equilibrio y en armonía, tratar de que mantener los que estamos, no sé si multiplicar productores, pero no podemos salirnos de este modelo. Nosotros para producir leche también usamos un modelo agrícola intensivo, ¿no? Ese es mi planteo.
Carlos.
Está el equilibrio.
Sí, bueno, por eso estaría bueno de que aquellos que tenemos la misma preocupación encontrar una mesa de encuentro para que propiciemos las leyes que corresponden para dar batalla a todo esto que vos mencionás. Me parece que ese es el camino, ¿no? Un camino de encuentro, pensando en un diálogo, pensando en dar una vuelta de página de todo lo que ha dejado estos últimos años los conflictos rurales, y hacer un trabajo serio, con compromiso, pensando en un desarrollo para el país. Me parece que ese es el camino, y ahí yo voy a estar cada vez que me inviten, ¿no? Y en cuanto a esta ley de segmentación, hay otras cuatro leyes más que acompañan este paquete para dar batalla a eso. Ese me parece que es el camino, ¿no? De encontrarnos aquellos que pensamos y tenemos la misma preocupación. Y en cuanto a esto de la segmentación, nosotros sostenemos que es una herramienta, ¿eh? No es la única, pero es una herramienta importante, porque lo que decimos es, no queremos que la recuperación de ese porcentaje de retenciones para el estrato más pequeño de productores, que son aproximadamente unos 55.000 productores o 60.000, no más de eso, no decimos que esos recursos vayan directamente al CBU sin rendir cuenta, no. Lo que nosotros decimos es, este recupero tiene que servirle también al gobierno de turno para resolver problemas y que no sea una cuestión de libre disponibilidad. Decimos que hay que llegar a un consenso y decir, bueno, esos recursos, ¿en qué se pueden gastar? ¿En salario? ¿En generar valor agregado? ¿En mejorar las viviendas rurales? ¿En apostar a la ganadería, todo aquello que genera mucha mano de obra? Bueno, hay que llegar a un consenso, pero evidentemente que con esta diferencia que hay entre aquellos que producen de forma muy concentrada, los que menos, es que ya es inviable para los de menor escala y ya sabemos qué camino eligen, ¿no? El arrendamiento.
Bien.
Entonces, me parece que ese es el camino. Hay que hacer un esfuerzo, aquellos que vemos, que compartimos esta visión como la que acabamos de hablar, de generar encuentros y entre todos llegar a consensos para presentar esas leyes que puedan dar batalla a un modelo que está perdiendo aceite por todos lados, en cuanto no solamente a lo que es lo productivo, sino lo que es lo social, lo que es lo ambiental. Digamos, no puedo creer que solamente sea una la cuestión a la cual abordemos, que es nada más que lo económico. Me parece que hoy la agenda requiere de que todos aquellos que estamos vinculados al sector rural planteemos las cuestiones no solamente por lo productivo, sino por lo social, por lo ambiental, por toda aquella Argentina que queremos ver y recuperar, ¿no?
Bien, clarísimo. Ahora, Carlos, vamos con Pedro y la despedida en este caso a Carlos.
Bueno, Carlos, sí, también yo creo que hay otra cuestión pendiente en la agenda, más en este momento, coincido con mucho de lo que estás planteando, y también hay que incorporar el equilibrio ambiental y la cuestión del cambio climático, la incidencia que tiene la agricultura. Tenemos que recuperar forestación, por ejemplo, tenemos que ir hacia una nueva ley de arrendamientos rurales, porque en la modalidad actual, digamos, a veces cuando trae más problemas que soluciones, hay que visualizar el instrumento. Y perfectamente tenemos que ir a un desarrollo, digamos, tenemos que empezar a generar un federalismo en serio, y el federalismo en serio es con producción, con trabajo y con polos específicos donde nuestras producciones, como la de carne, de leche y demás, que son de punta en América Latina, porque podemos decir lo que la tenemos, tiene que potenciarse y justamente no entrar en lo que vos decís, el relegamiento y lo que significa el despoblamiento del campo, que hoy por hoy es una situación grave.
Bien, Carlos.
Tal cual, comparto el 100% lo que acaba de decir Pedro, ¿no? Tal así, yo he trabajado mucho en cuanto a lo que es la ley de forestación, he impulsado esto de forestar por lo menos el 1, nosotros habíamos impulsado el 1% de la superficie de cada campo, y bueno, la ley por suerte fue mejorada todavía porque se pudo implementar más superficie. Más allá de todo lo que sale, bueno, uno impulsa esas cosas, como también, por ejemplo, todo lo que fue el tema de buenas prácticas agropecuarias, también he trabajado ahí con el fin de poner en valor todo lo que significa hacer una adecuada rotación, cuidar el recurso suelo. Hay muchos temas que hay que poner en agenda, ¿no? Eso, y ahí se encuentra el trabajo, hay que encontrar consensos para que todos juntos podamos visualizar el problema y planificar a ver los proyectos que puedan revertir esta situación.
Carlos, ha sido un lujazo tenerte también a ti, verdaderamente. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por todo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y todo lo que sea en pos de generar trabajo en el sector rural para los trabajadores rurales que también, ¿no?, han sufrido lo mismo que los productores. Así, por cada explotación que se pierde, perdemos aproximadamente 4 trabajadores rurales de estar trabajando en el sector agropecuario. Así bien. Que es algo que va de la mano. La pérdida de productores está ligada totalmente a la pérdida de trabajo rural.
Bien, abrazo inmenso, Carlos. Cuídate mucho. Gracias por estar.
Fuerte abrazo.
Él es productor ganadero de cría, es delegado RENATRE, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, Córdoba Norte, exdirector titular de Federación Agraria Argentina. Estuvimos con Carlos Baravalle. Y vamos a decir que tuvimos realmente una extraordinaria mesa, porque estuvimos con Manuel García Solá, Carlos Baravalle, Sebastián Trocero, Pedro Salas y falta el bocato de Cardinales de cierre. Estamos con él. Él vino, presencia, sí, le dije, venga, porque hay un ida y vuelta entre Rodo, Pedro y Sebastián, que es fantástico. Así que está, no sé de dónde, pero está saliendo. Él es director ejecutivo de una entidad del Sistema de Naciones Unidas, denominada CIFAL Argentina, UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. Estamos con Rodolfo Tarrobelia. Hola, Rodo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, acá desde Martín Güemes. Desde Salta.
Oh, pero hoy estamos Chaco, Córdoba, Salta. Es una cosa fantástica, extraordinaria. Recorremos, nunca mejor dicho, Pedro, que este programa es federal.
Federal e internacional.
Muy bien. Bueno, Rodo, contame, ¿por qué se vende lo que se vende?
Sí, sí. Yo creo que hasta es mejor decir qué venden los que venden.
Exactamente.
¿No? Que venden los que venden. Uno, el otro día estaba estudiando, así como me pasó en el campo, concretamente, ya que estamos en un programa de campo,
sí,
en un membrillar, en un lugar donde había 74 productores de membrillos, que estaban con una afección de cochinilla, ¿no? Entonces, tan fuerte era la afección que, bueno, hicimos el cálculo de cuánto necesitaban en tipos de insecticidas y determinados tratamientos como para poder sanar esa, o por lo menos dar un paliativo anual a esa plantación, a esa, sí, plantación. Y me daba un valor X. Entonces yo le pregunté a los ingenieros cuánto cuesta la venta, cuánto sacaba esta gente si vendían todo lo que era el fruto del membrillar del año. Y era el mismo valor que tenían de costo, y todavía no habíamos sacado algunos costos adicionales, ¿no? Entonces decía, pucha, esto no va de esta forma.
Indiscutiblemente.
Cuando el costo llega a ser superior a lo que es el valor de venta. Entonces empecé a decir, bueno, pero ¿qué es lo que vale? O sea, ¿qué venden los que venden realmente?
Bien.
¿No? Entonces me pasó por casualidad que en un momento determinado compré mal un agua y veo que me viene una factura, estaba en el exterior, ¿no? Una factura de $15 por el agua, entonces $15 el agua, ¿no?
Sí.
Vemos que implica.
¿Pero qué tenía?
Agua. ¿Qué tenía?
El agua,
Rodo.
Ahora, botella de oro, habrá sido.
Era agua Perrier, ¿no? Era una.
Ah, bueno.
Y después lo mismo me pasó otra vez que me equivoqué, ya no me equivoco más cuando agarro la heladera del hotel, porque es en la heladera del hotel donde te embretan.
Y
también me costó $6, ¿no? Igualmente, 3 por 6, 18, 1.800 pesos, o 4.000 pesos, es una barbaridad para tomar agua. Y aparte, ¿qué diferencia tiene un agua con el otro agua, con la Villa Vicencio nuestra, o cualquier agua mineral? Cuando digo buena, es que cumpla con los requerimientos de que no tiene que tener sabor, no tiene que tener color. O sea, si no tiene que tener sabor y no tiene que tener color, ¿qué diferencia hay entre una y otra?
La marca.
La fantasía.
Claro.
Exactamente.
Exacto.
Entonces, pero ahora, fijémonos lo importante. Yo en algún momento creo que lo comenté en algún programa de Ale, que me parece a mí que lo máximo que pasó con el tema de ventas es un señor que llegó a vender en su momento 100 latas.
Sí.
O sea, envasó, para que tengan una idea, envasó latas de una onza Troy, de 30 gramos, ni siquiera 33,104 gramos, o sea, el valor al cual se ve la medida de cotización del oro, que es la onza Troy.
Sí.
Él quiso compararla y él la envasó con caca de él.
Sí.
O sea, con estiércol humano. Y le puso la merda artista, o sea, la mierda del artista.
Es genial, sí.
Pero Manzoni, que se llamaba el artista, hizo 100 latas y vendió las 100 latas a $2,000. O sea, en aquel momento no, lo vendió al precio que valía el oro en ese momento.
Sí.
Con lo cual pudo demostrar eso. La pregunta me decía, bueno, está bien, Rodo, pero para el oro se sigue cotizando, la Merdo Ortiz seguramente pasó al olvido. No, la Merdo Ortiz hoy vale entre 50 y 100 mil dólares cada latita, la vas a comprar al mercado del arte. En cambio, el oro está en $2,000, en la misma porción, digamos.
Bien, sí.
Entonces, volvemos a preguntarnos qué cosa ha pasado, qué pasa con los vodka, donde el vodka tiene la misma característica que el agua, ¿no? Desde el punto de vista que es alcohólico, pero tiene que ser neutro, o sea, no puede tener sabor. Para que sea el mejor vodka, se dice, no tiene sabor. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un vodka premium y un vodka?
Sí.
Y es justamente el envase y todo lo que hace a la fantasía que
tiene
del vodka.
Qué bien.
Cuando digo que venden los que venden, venden fantasía, porque nosotros cuando tomamos algo y pedimos una marca, nos sentimos eso. En 1961 hubo 60,000+ de llamadas de queja contra la Coca-Cola Company, porque se ocurrió a la Coca-Cola poner una bebida nueva que a ciegas la gente le gustaba más y le puso Coca New.
Sí.
Pero era tanto el amor de la marca de la gente que una crisis muy fuerte, llamadas por todos lados diciéndole de todo, que tuvieron que mantener como estaba la cosa. Entonces, otra vez, ¿qué nos pasa? Que nos estamos como enfocando tanto, a veces en una cosita más o menos en la producción, y no enfocamos en lo que mayor valor agregado está poniéndole a la cosa, ¿no? O sea, hoy una ropa que hace un señor X y se la hace para una marca francesa vale 10 veces más que cuando él la vende.
Brillante.
Yo recuerdo mi profesor de sociología en la universidad, que para ponernos a todos contra las rejas, agarró y nos dijo: señores, a los chicos les encanta pagar regalías al extranjero. No, por favor, profesor, es una barbaridad, ¿cómo nos va a gustar eso? No nos gusta nada. Entonces hizo poner a todos cola arriba y que las chicas lean las marcas de los jeans, ¿viste?
Ah, brillante.
El único que tenía un jean que era argentino, pero con nombre extranjero, era yo, que se llamaba White Lion, que lo hacía 5 ceros en La Matanza. Y yo lo compraba por la décima parte de lo que compraban los chicos, los Levi Strauss.
Claro.
Pero obviamente, quizás no tenía las sensaciones que podían tener los chicos por usar esa marca. Pero realmente la sensación que genera la marca, inclusive si uno testea la dopamina, o sea, la satisfacción.
Es verdad, onda, sí. Aumenta. Pues, sí.
Aumenta. Y dice, ¿pero cómo? Pero si le diste algo que es idéntico al otro. De hecho, se han vendido cigarrillos al triple de precio simplemente.
Y ahí está también el pertenecer.
El pertenecer tiene sus privilegios, como dice.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Una cerveza muy conocida, no sé si puedo nombrarla.
Sí, sí, nombrarla.
Estella Artois.
Sí.
Estella Artois, una cerveza muy, muy famosa en Argentina, extranjera, belga.
Sí.
Donde en su país de origen es una cerveza más.
Sí.
O sea, te diría que más para abajo,
sí,
que para arriba.
Sí.
En cambio, acá es premium.
Sí.
Porque se ha logrado, cuando el exportador, mejor dicho, o el importador, concretamente, ha logrado poner una frase maravillosa, que es decir, la perfección tiene su precio.
Ay, sí.
Y cuando el que toma esa cerveza te dice, no, loco, es lejos lo mejor.
Ahora es brillante cómo nos manipulan.
Quizás.
Y cómo nos dejamos manipular, ojo. Ojo.
Sí, yo digo, quizás es la condición del ser humano, ¿no? Poder, no sé si vale la pena a veces develar tantos misterios. Fíjense que Disney tiene dos pisos, ¿no? Lo de arriba, que es lo que uno ve, y el piso de abajo.
Exacto.
Que es donde se cambia la gente.
Exacto.
Tienen absoluta y totalmente prohibido.
Exacto.
Que alguien pueda ver alguno de los personajes cambiándose.
Exacto.
Porque perdería la fantasía.
Exacto.
Es como que te den el vodka premium en un vaso de plástico.
Así es. Espina, así es.
Entonces,
lo desvaloriza al personaje.
Eso, quiero reflexionar con esto. Creo que debemos hacer un poquito más de hincapié a veces en temas como la generación de marcas, la generación de valor a través de la fantasía y el desarrollo, porque es lo que más se paga. Por eso, ¿qué venden los que venden? Venden fantasías aliadas a su marca. El producto no es solo el producto, es el producto y su imagen asociada. Y las dos cosas tienen su diseño.
Yeah.
Hay diseñadores de producto y diseñadores de la imagen que debe llevar ese producto. Y si no, fíjense ustedes con la marca Gucci, que en su momento
sí,
diciendo, porque habían hecho una licencia en todo el mundo, licencias de todas formas, se había empezado a bastardear, y cuando le empezaron a volver a poner el glamour, hace que hoy la gente pague por muchísimo por tener algo que diga Gucci. O sea, la misma ropa, si le saco la marca, no vale lo mismo.
Bien. Pedro, ¿qué opinas al respecto?
Vos sabés que me puse este fin de semana con el estudio de lo que es la influencia de las redes dentro de nuestros hábitos,
sí,
nuestros hábitos ciudadanos, hasta para votar, obviamente.
Sí.
O sea, estamos sometidos en un grado de manipulación y de construcción de sentido común y de ciudadano consumidor de todas estas cuestiones que está mencionando Rodolfo, a la que obviamente adhiero. Y también me confieso sujeto consumidor, digamos, porque
sí,
uno obviamente que de carne somos también,
sí,
algún gusto nos vamos a dar, pero obviamente yo creo que por ahí una cosa es darse un gusto y otra cosa es caer en la estupidez.
Muy bueno, Sebastián, ¿cuál es tu opinión?
¿Cuál es el punto? ¿Viste?
Claro, ¿cuál es tu opinión, Sebas?
Lo que me preocupa, si podemos llegar a vender fantasías, yo te voy a hablar entonces de las cadenas, de las producciones alimenticias y las producciones primarias.
¡Qué bien!
No me preocupa que puedan agregar valor, sino que me alegra que puedan agregar todo el valor que puedan y que puedan vender toneladas de agua carísima, pero que le paguen al Estado al que se la extraen lo que corresponda.
Es
lo
paguen mismo, impuestos.
Que paguen lo que corresponda, pero me preocupa o me llama la atención de que hemos hablado de la capacidad de vender siempre por mayor precio. La gama de productos cuidados en el país seguramente da para hacer producciones primarias sustentables, pero sin embargo los productores primarios siempre estamos trabajando a pérdida. Entonces no entiendo en estabilidad del mercado, ¿sí? Supongo que es del proceso del sector industrial y a su vez del sector comercial, de potenciar y maximizar el precio de venta. Supongo que serán buenos minimizando costos. ¿Cómo no lo minimizan en algún lado? No sé, en publicidad, pero nos pagan lo que vale la producción primaria y el producto, que es un alimento. En este caso, yo particularmente hablando de alimentos, ¿sí? Para estar en un equilibrio, ¿sí? Con esta capacidad técnica que hay, ¿cómo no llegan a un equilibrio?
Muy bien, eso, vicepresidente, eso es tener la lapicera. Finalizamos, Rodó.
Bueno, simplemente decirles que también en la producción primaria y en la producción de miel hubo un caso muy muy similar, si mal no recuerdo, en Nueva Zelanda, donde dijeron, bueno, ¿qué nos pasa? Y siempre pasaba lo que él está comentando, a veces no alcanzan los costos como para dar. Y entonces empezaron a generar una miel que le llamaron miel de maluca. Es la misma miel que venían haciendo antes, simplemente la caracterizaron, terminaron definiendo parámetros, y a esa miel le iban a llamar miel de maluca, y la venden en el mundo a 2.5 veces el valor de la miel convencional.
Bien, yo empiezo a vender leche trocero. Yo empiezo a vender leche trocero y se terminó todo. Y hacemos un packaging, Salas. El packaging es nuestro, Pedro.
A ver quién se la compra.
Gracias, Rodo, brillante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Un abrazo grande.
Gracias, maestro.
Un abrazo.
Chao. Él es director ejecutivo de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. ¡Qué programa de lujo! Nos despedimos, Sebastián Trocero. Hasta el próximo martes a las 15.
Hasta el martes, dale, un beso grande.
Yo ya sé ahora, leche Trocero. Gracias, Trocero. Te queremos.
Yo también, chicos.
Abrazo inmenso. Pedro
Salas.
Abrazo,
Seba. Cuídate en la ruta.
Hacemos el packaging industria nacional, Pedro. ¿Te parece?
Hay mucho viento.
¿El packaging lo hacemos, Pedrito?
Por supuesto.
Ahí está. Y hacemos packaging Salas.
Hay que empezar a desarrollarlo.
Ahí va. Y nos despedimos, Pedro. Hasta el próximo martes a las 14 con El Campo.
En tu casa.
Chao, gracias.